Gloria a Dios. Qué bueno saber que Cristo vive.
Amén.
Que vive, que reina por los siglos de los siglos. En esta hora quiero saludar a la iglesia de Jesucristo. Especialmente saludamos a los hermanos de Santa Clara desde aquí. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y también a todos los hermanos que en cualquier lugar nos puedan estar escuchando, todos viendo. Vamos en este día a hablarle acerca de un tema. Y es la pregunta que le hizo el ángel a la mujer. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas 24, los versículos del 5 al 7. Lucas 24, los versículos del 5 al 7. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Oremos. Amado Señor, alabamos tu nombre, Padre, en esta hora. Y te damos las gracias, Señor, porque tú vives y porque tú eres el Altísimo Señor y eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú bendigas esta palabra. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Y que cada hermano, cada persona que la escuche o la vea, Señor, sean bendecidos por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La doctrina de la resurrección ha sido fuertemente atacada por los enemigos de Dios a través de los tiempos, por filósofos, académicos, escritores. Se han escrito libros y artículos tratando de desmentir la resurrección de nuestro Señor. Pero sabemos que siempre la verdad se abre paso sola. Vamos a ver en este día y estudiar que la resurrección fue y es una realidad. Dice la Biblia que ha resucitado. La resurrección de Jesucristo es una de las verdades esenciales del Evangelio y es importante para los que creemos en Él. Primero, prueba que es el Hijo de Dios. Segundo, es la garantía de nuestra redención. Tercero, verifica la verdad de las Escrituras. Es la prueba de juicio para el futuro a los que hacen maldad. Es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo. Y la base de su ministerio celestial de intercesión por los creyentes. También da la seguridad al creyente de su futura herencia celestial, gloria a Dios, y de su resurrección cuando el Señor vuelva. Pone a disposición del creyente la presencia de Cristo y su poder sobre el pecado en la vida diaria. Pero los enemigos del Señor no tenían esa perspectiva. Y vamos a ver todas las supuestas precauciones que los romanos y que los judíos tomaron porque estaban atemorizados. estaban preocupados. Los judíos tenían miedo porque eran muchos los que seguían a Jesús. Por un problema político romano, ellos querían eliminar a Jesús. Los principales sacerdotes y los escribas se juntaron y le dijeron a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaré. Manda que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato le dio una guardia romana, y la guardia romana representa la unidad de una legión romana de 4 a 16 hombres. 4 hombres eran colocados inmediatamente frente de lo que tenían que proteger. Los otros 12 estaban dormidos en un semicírculo de esto, con la cabeza en dirección a ellos, para pasar por entre los guardias y robar lo que protegían. Tenían que pasar por encima de lo que estaban dormidos. Cada 4 horas se despertaban una unidad, y de 4 y 4, y los que habían estado despiertos, pues podrían irse a dormir. Así se rotaban las 24 horas del día. Y así, cuando Pedro estuvo en la cárcel, estuvo custodiado de esa misma forma. Los enemigos estaban preocupados. Ellos creían que podían tener sujeto al autor de la vida. Dice Mateo 27:66, que después que la guardia inspeccionó la tumba e hizo rodar la piedra a su lugar, se tendió una cuerda alrededor de la roca. Esta fue amarrada a uno y a otro extremo con un sello de arcilla. Finalmente, la pastilla de arcilla fue estampada con el sello oficial del gobernador romano. Nadie podía romper el sello porque significaba el poder y la autoridad del imperio de Roma. Las consecuencias de romper el sello era severa. De inmediato te crucificaban con la cabeza para abajo. Aunque ellos velaban el sepulcro con todo el rigor romano, nuestro Señor resucitó, demostrando que ni la muerte lo pudo retener, ni lo grande de la piedra, ni lo grande del imperio romano. La guardia romana huyó, dejaron su lugar de responsabilidad, a pesar que pagaban con sus vidas si no cumplían con sus deberes, solo por el temor al castigo, porque lo quemaban vivo rápidamente, y se lo comunicaron a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes, y enseguida vino el soborno, que lo van a ver en Mateo 28, del 11 al 15, pueden leerlo en sus hogares. Les dio dinero y les dijo lo que debían contar a la gente cuando las noticias llegarían a Pilato. El sumo sacerdote les dijo que él les protegería para que no fueran ejecutados, porque la historia había de ser que se quedaron dormidos mientras vigilaban la tumba. La primera evidencia de su resurrección fue que rompió el sello imperial, que significa poder y autoridad. Otro hecho evidente fue la tumba vacía. La tumba vacía es un testimonio silencioso de la resurrección de nuestro Señor, que no se ha podido refutar hasta hoy. Vemos en Marcos 16 que habla que el domingo por la mañana las mujeres se dirigieron al sepulcro y ellas iban a ungir el cuerpo por encima de las telas de lino con una mezcla de especias y perfume. Ellas no sabían que la guardia había sellado el sepulcro porque ellas vivían en los aledaños de Betania y por tanto no sabían nada de los actos de los romanos y judíos respecto a sus medidas de seguridad del lugar de la sepultura. Las mujeres decían: ¿quién nos rodará la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron que ya había sido retirada. Los discípulos no la pudieron quitar. Los guardias habían tenido que ser sordos para no oír que estaban moviendo la piedra, y nada menos que de 2 toneladas. La tumba no estaba vacía. Ellos fueron a avisar a los discípulos. Pedro y Juan corrieron y allí estaban los lienzos colocados en la forma del cuerpo, pero vacío, como una crisálida vacía del capullo de la oruga. Lo primero que quedó grabado en la mente de los discípulos no fue la tumba vacía, sino los vestidos de la tumba. Los lienzos sin estar alterados en su forma y posición. En varias ocasiones Cristo apareció vivo después de los sucesos cataclísmicos de aquella primera Pascua. Jesús le salió al encuentro a las mujeres. La resurrección está bien comprobada históricamente. Después de su resurrección, Cristo permaneció en la tierra por 40 días, apareciéndoseles, hablándoles a los apóstoles y a muchos seguidores. Se les apareció a María Magdalena, a las mujeres que volvían de la tumba, se le apareció a Pedro, a los que iban camino a Emmaús, se le apareció a todos los discípulos, excepto a Tomás y otros con ellos. A todos los discípulos el domingo por la noche, una semana más tarde. También a los discípulos junto al mar de Galilea, que pueden verlo en Juan 21, del 1 al 25. Se le apareció a 500 personas en Galilea también. Se le apareció a Jacobo, al que le decían Santiago. Se le apareció a los discípulos que cuando recibieron la gran comisión. A los apóstoles en la ascensión. Y por último, al apóstol Pablo. El Señor le dijo: no temáis. ¿Por qué no debían tener miedo estas mujeres? Según la respuesta del ángel, porque yo sé que buscáis a Jesús. Las mujeres habían seguido siendo amigas leales de Jesús cuando el mundo lo despreció y lo crucificó. Gloria a Dios. En el retorno de Cristo por sus fieles, estos enemigos no tendrán el amor, la salvación y la palabra santa de Dios. Lo vemos en Juan, 1 Juan 2:28. Que dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Nuestro Señor ha resucitado. Su tumba vacía lo confirma. Si los enemigos de Jesús hubieran tomado el cuerpo, seguramente lo habrían mostrado para probar que él no había resucitado. Si los discípulos hubieran tomado su cuerpo, nunca habrían sacrificado sus vidas y sus posesiones por lo que sabían que era una mentira. La tumba vacía revela que Jesucristo sí resucitó, que verdaderamente era y es el Hijo de Dios. La existencia, el poder y gozo y la devoción de la iglesia primitiva. Si Jesús no hubiera resucitado y no se le hubiera aparecido, ellos nunca habrían tenido el cambio del desaliento a la alegría, de la valentía y la esperanza inaudita. La escritura del Nuevo Testamento fue escrita por hombres que dieron sus vidas por la verdad y la justicia que enseñó Jesús. Nunca se habrían tomado la molestia de escribir acerca del Mesías y de su enseñanza. Si la carrera de Cristo hubiera terminado en muerte y desilusión, el bautismo del Espíritu Santo y las manifestaciones que lo acompañaron dentro de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés como realidad empírica es prueba que Jesús ha resucitado y había sido exaltado por la diestra de Dios. Si no hubiera resucitado Cristo, no existiera la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Los millones de personas que durante los últimos 2000 años han experimentado en su propia vida la presencia de Jesucristo y el Espíritu y el testimonio del Espíritu Santo. La resurrección explica que un creyente en Jesucristo hoy puede tener confianza total como la tenían aquellos primeros cristianos de que su fe está basada no en un mito o en una leyenda, sino en el sólido hecho histórico de una tumba vacía y el Cristo resucitado. Él puede cambiar tu vida y aún más. Puede experimentar el poder del Cristo resucitado en su vida. Hoy puedes saber que tus pecados son perdonados. Puedes estar seguro de la vida eterna y puedes ser librado de una vida vacía y sin sentido y ser transformado en una nueva criatura en Jesucristo. Él cambia la vida. Empieza una nueva vida. Empiezan los cambios. Dios da paz mental, controla nuestro corazón, quita el odio y pone el amor. Nos declara con su resurrección que Él es supremo en toda cosa creada. Gloria a Dios. Que el juicio futuro es asegurado. Lo dice Hechos 17:31. Que Él es el Hijo de Dios. Lo dice Romanos 1:4 para que lo lean en sus casas. Que los creyentes son justificados. Que la muerte es derrotada. Que tenemos un sacerdote en el trono de Dios. Gloria a Dios. Que hay un nuevo nacimiento y una nueva esperanza viva. La explicación más racional es que a lo largo de los siglos, la iglesia se ha convencido de que Jesucristo no solo murió en la cruz por sus pecados y que fue sepultado, sino que al tercer día resucitó de los muertos y está vivo hoy. Gloria a Dios. El cambio en las vidas de aquellos cristianos primitivos es uno de los testimonios más elocuentes del hecho de la resurrección. ¿Qué es lo que les impulsaba a ir por todas partes proclamando el mensaje de Jesucristo resucitado? Estos cristianos primitivos fueron azotados, fueron apedreados a la muerte, echados a los leones, torturados, crucificados, sometidos a todos métodos inconcebibles para hacerlos parar de orar. Sin embargo, eran los hombres más pacíficos del mundo. No imponían sus creencias a nadie, más bien ponían sus vidas como la prueba definitiva de su confianza completa en la verdad de su mensaje. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que nos ayude siempre a pensar de que el Cristo en que nosotros creemos está vivo, que resucitó, que reina por los siglos de los siglos, que pronto vendrá a buscar a su pueblo y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y que Él es el Rey de Reyes y que Él es el Señor de Señores y que Él viene pronto. Iglesia de Jesucristo, alaba al Señor y alégrate que Él resucitó y que pronto vendrá por nosotros. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Sus palabras se han cumplido. Dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está dando señales por todas partes. Debemos estar preparados porque nuestro Señor resucitado viene por nosotros y pronto vamos a ver su rostro. Pero dice la Biblia que Él dio su sangre y que Él viene a buscar una iglesia santa, pura y limpia. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Busca al Señor. Examina tu vida. No creas que solamente con leer la Biblia e ir a la iglesia es suficiente. Dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Él fue obediente hasta la cruz. Él fue obediente al Padre. También nosotros debemos de sujetarnos, someternos a Él y ser obediente así como Él fue obediente al Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque podemos decir afirmativamente que tú vives, que tú reinas, porque hay evidencia, Señor, en nuestros corazones de la presencia y plenitud de tu Espíritu. Padre, porque tú reinas, tú has enviado tu Espíritu a nuestras vidas y hoy podemos disfrutar de esa presencia inseparable de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos acompaña, nos fortalece, Señor, nos guía, nos enseña y se cumple lo que le dijiste a los apóstoles. Es necesario que yo me vaya porque enviaré el Consolador. Gracias porque el Consolador está en nuestras vidas. Porque sentimos tu presencia todo el tiempo, que nos guía, nos habla, nos reprende, nos conduce por caminos de santidad. Te pido, Señor, que tu sangre derramada en la cruz cada día, Señor, se pueda aplicar a nuestras almas. Que tú, Señor, purifique a tu iglesia. Que podamos, Señor, los caminos torcidos que se han enderezado, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir esa vida que tú quieres que vivamos. Una vida en santidad. Una vida, Señor, separada del pecado. Separada, Señor, de la concupiscencia de este mundo. Y que vivamos conforme al ejemplo que tú dejaste en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vives. Gracias, Señor, porque tú resucitaste. Y gracias, Señor, porque tú vienes muy pronto a buscar a tu pueblo. Y ahora, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén.